La 91. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Todos.
Buenas tardes, qué linda tardes. Tarde, cálida, caliente, Kenchi, como el Kenchi. Tema que vamos a trabajar.
Tarde nada más, Kenchi.
34 grados por estas latitudes.
Y dicen que va para los 35.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo va, Chávez?
Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, una semana movidita, ¿no? A pesar del paro, sí. El otro día preguntaban, ¿vos parás? No, a mí me gusta el movimiento, dije, ¿no? Este movimiento hermoso que se produjo el jueves, no en nuestro país solamente, sino en todo el mundo.
La repercusión que tuvo en el mundo.
Fue increíble, sí, emocionante. Qué bueno estar viviendo esto.
En nuestro país, en distintos puntos de...
En todas las partes.
De las provincias, sí, porque sí. Realmente una convocatoria maravillosa. Digamos, toda la gente que se hizo eco de este movimiento que excede al género femenino, hay que decirlo.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Me asombra lo que se está diciendo en la televisión. Ahora no se puede decir nada. Porque todo es cuestionable, todo es criticable. Hoy preguntaban, ¿cómo se aborda ahora una mujer? ¿Cómo haces para conquistarla? ¿Están teniendo miedo? No sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se están cuestionando los hombres? No sé, también planteaban como que queremos competir. La cosa no es competir con el hombre, ¿no? Que reclamar tener las mismas oportunidades y todo eso es querer competir.
No. Es correrse de un lugar de objeto en el que fue ubicada la mujer durante siglos.
Durante siglos, ¿sí? Es cierto.
Igual que las niñeces, igual que los viejos, digamos. Ajá. Parecería que no fueran sujetos de derechos, sino objetos.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cómo abordar a una mujer hoy? Como siempre, digamos, como un ser humano, con libertades.
Como te acercas a otra persona.
Claro, como una persona con sentimientos integral, claro. Libre, como debió haber sido siempre.
Claro, con respeto, ¿no? El uno por el otro.
Sí, sí.
No solo de ninguno.
Creo que este es un poco el reclamo.
Sí, claro que sí. Sí, yo creo que es eso, fundamentalmente.
Pero parecería ser que pedir un trato acorde, un trato respetuoso, es ser revolucionario, cuando en realidad es tener sí o sí que desnaturalizar, digamos, algunas costumbres arraigadas a este patriarcado para obtener un trato lógico, humano, como debe haber sido siempre.
Tal cual. Bien. Una mujer pueda decidir sobre si quiere o no trabajar, si quiere o no hacerse cargo de su hogar, si quiere o no embarazarse, gestar y parir. Digo, entre tantas cosas, ¿no? Por supuesto, como sujeto de derecho, claro, que puede tener decisiones sobre su proyecto de vida, sobre sus pensamientos, sobre sus sentimientos, sobre tantas cosas. Igualdad, inclusive en el plano de económico.
En lo laboral,
todo,
claro.
Un tema del que no se habla demasiado. Sin embargo, es sabido y está naturalizado. Por eso, digamos, estas voces, estos gritos, son muy bien recibidos.
Sí.
Porque ponen sobre el tapete algo que se naturalizó y ahora, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa y tomar cartas en el asunto y actuar en consecuencia. Bueno. La semana pasada decíamos algo en relación con que en la apertura de las sesiones del Congreso el presidente dio luz verde, digamos, para tratarlo donde debe ser tratado el tema. Ajá. Me parece interesante. Digo, más allá de las disquisiciones y demás, yo lo pienso como una gran oportunidad de
Por
dar
supuesto.
Debate, ¿no?
Sí. Sí, poner las cosas sobre la mesa. Y vemos, hoy veníamos hablando con Nelson, ¿no? En cuanto a las posiciones son encontradas dentro de todos los partidos, están quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces en algo nos hemos puesto de acuerdo, hay que hablarlo.
Tal cual.
¿No? ¿No es cierto? Hay que hablarlo. Y ahí, escuchándonos y aprendiendo a escuchar al otro y a ver qué es lo que le pasa.
A respetar otras voces, otros puntos de vista.
Creo que ahí podremos aunar criterios y que saldrá algo bueno para todos.
Tal cual. Buenas tardes, Lena, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Vos sabés que yo estoy sorprendida por la forma en que nuestra audiencia, nuestros oyentes, se acoplan, participan, colaboran y contribuyen desde el saber o desde el sentido común, todo aporta en las diferentes temáticas que vamos tocando y en las cuestiones que álgidas semanales que nos convocan a todos, ¿no?
¿Cómo es la del?
¿Cómo es? ¿Me conoces? ¿Cómo es el tema que está muy sobre el tapete acerca del debate respecto de la despenalización o no del aborto? Y fue sumamente interesante. Todos saben que tenemos un colaborador permanente, que es Salem Pérez, y Salem tenía muchísimas inquietudes respecto a esta temática y comenzó verborrágicamente a explayarse con sus preguntas, ¿no? Esperando respuestas. Sabemos todos que dentro de nuestros seguidores, dentro de los seguidores de PRP, que son muchísimos en nuestros tres Facebook, hay una cantidad de profesionales que a veces, bueno, comienzan a colaborar y a plantearse respuestas respecto de esto. Y bueno, Salem empezó a hacer preguntas y recibió respuestas que fueron sumamente enriquecedoras. Ajá. Y sumamente esclarecedoras en cuanto a cuestiones jurídicas que hacen al tema de la despenalización del aborto.
Qué bueno.
Y a cuestiones desde la subjetividad.
Claro.
Una de ellas fue nuestra oyente, la doctora Verónica Torres, que comenzó a responderle y se empezó a armar entre Cecilia Boyar, Salem Pérez y la doctora un debate enriquecedor.
Casi siempre surgen estas discusiones que me parecen sumamente interesantes.
Interesantísimo.
La verdad que sí, es de destacar. Entre la audiencia facebookera y que utiliza las distintas redes sociales aparezca este intercambio, esta discusión tan respetuosa e interesante,
pero sumamente rica. Así que bueno, agradecemos a todos por la participación.
Así que estamos
intentando comunicarnos en este momento porque los aportes de la doctora Torres fueron muy claros, muy pertinentes, como para esclarecer el tema, y bueno, estamos tratando de hacer una comunicación porque ella muy gentilmente aportó, se ofreció, claro, a explayarse al aire al respecto, como para que llegue a toda nuestra audiencia. Así que en cuanto podamos establecer comunicación con la doctora Torres, vamos, la vamos a sacar al aire.
Su parecer con la audiencia. ¿Qué te parece, Elena, entonces, si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy? ¿Vos tenés algún mensajito antes, Chávez?
Ah, que Jorge Garaventa nos dice, escuchando, acompañando, difundiendo, con el placer de siempre. Cariños, Marcela, Isabel y Elena.
Muchas gracias.
Le dije que saludos, tenemos que acordar
sí,
una próxima visita.
Sí, por supuesto. Un abrazo, Jorge. Bueno, ¿damos las vías de contacto?
Cómo no. Si querés escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, podés llamarnos por teléfono, elogiarnos, criticarnos, plantear tus dudas o aportes al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 10 de marzo de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es jóvenes con conductas sexuales violentas. ¿Se nace ofensor sexual? ¿El ofensor sexual actúa de la misma manera solo que en masa? ¿Se puede intervenir con quienes, aún siendo niños o adolescentes, presentan conductas sexualmente abusivas? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? ¿Qué es la responsabilidad subjetiva? ¿A qué llamamos función clínica del derecho? Para responder a estos interrogantes y a otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña una invitada especial, la licenciada Laura Capacete, psicóloga, psicoanalista, investigadora en el área del abuso sexual infantil, autora de numerosos artículos sobre la temática y compiladora del libro Jóvenes con Conductas Sexuales Violentas. Buenas tardes, Laura, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Laura, ante todo, me gustaría que compartas con la audiencia cómo fue que surgió tu interés en trabajar esta temática.
Bueno, yo durante 10 años me estaba ocupando de investigar y hacer clínica con niños abusados. O sea, nunca se me había presentado la pregunta de cómo intervenir con jóvenes menores de 18 que habían tenido una conducta abusiva. Sabía bastante del abuso en relación a cómo intervenir con las víctimas, pero no con los victimarios. Un amigo que trabaja en el Fuero Penal Juvenil me preguntó, le dije que no sabía, hace unos 8 años de esto, pero le planteé que si juntaba 4 o 5 personas que juntos pudiéramos develar la respuesta de cómo intervenir con estos jóvenes, yo los acompañaba en el proceso. Y así fue como armamos un grupo interdisciplinario e interinstitucional que ad honorem trabajamos durante 3 años haciendo clínica e investigación con esta población. Y bueno, la conclusión de ese proyecto fue el libro que vamos a presentar próximamente. Es un libro que compilo, pero que escriben todos los que nos acompañaron en este proyecto de abordaje en lo institucional, lo jurídico, lo clínico, con jóvenes que habían tenido alguna conducta problemática a nivel sexual.
Ok. Y en tu casuística clínica, ¿qué fue lo que te interrogó, qué fue pasando, qué te preguntaste, ¿no?
Fui aprendiendo. Lo primero que me llamó muchísimo la atención era la heterogeneidad. O sea, había jóvenes con distintas problemáticas a nivel de diagnóstico de estructura, había jóvenes con distintos tipos de conductas abusivas, Y entonces, bueno, tuvimos que intervenir con en realidad un paradigma propio del psicoanálisis, que es la singularidad de cada caso. Claro. No se puede trabajar con un protocolo estandarizado, sino que hay que pensar en la singularidad de cada caso, cuáles son los factores etiológicos que está determinando esta conducta para ver el abordaje, ya sea a nivel clínico, a nivel familiar, que es indispensable, y a nivel de las instituciones que los alojan y a nivel de la justicia, que son como todos los actores intervenientes. Mi hipótesis es que una adecuada intervención es decisiva en el pronóstico del caso.
Claro.
Y una intervención iatrogénica consolida la identidad transgresora y propicia que este joven sea un abusador siendo adulto. O sea, la hipótesis que estoy pensando hace tiempo y que todavía la estoy probando porque estamos como en proceso aún, es que la adecuada intervención determina que este chico se pueda interpelar, interrogar y modificar la conducta abusiva para no presentarla en la adultez. O sea, es un trabajo de prevención secundaria.
Sobre todo en chicos menores de 18 años que su aparato psíquico todavía está en formación y algunas cuestiones están todavía definiéndose, ¿no?
Exactamente. Un error bastante común, hay mucho prejuicio en la intervención con estos jóvenes, y un error bastante común, aún en los profesionales colegas, es suponer usar categorías de adultos con los jóvenes. Claro. Jack Winnicott nos dijo hace mucho tiempo que en la adolescencia no se diagnostica. Claro. Que se acompaña, pero no se diagnostica. Y en el caso que hagamos un diagnóstico, desde mi punto de vista, son hipótesis tentativas de trabajo. Claro. Siempre hay que evitar un diagnóstico que consolide una identidad, y sobre todo cuando ese diagnóstico supone que nada se puede hacer y que el destino está jugado.
Claro, porque son como etiquetas que van como coagulándolos en posiciones complejas, ¿no?
Y arman una identidad.
Claro, exacto.
Y por supuesto que usar categorías de adultos en jóvenes, o suponer que un abusador de 14 años o de 12 años que tuvo una conducta abusiva, no hablo de abusador, justamente por esto que decíamos recién, ligarlo o hacer una analogía con un violador serial es una barbaridad, claro, teórica.
Hay un abismo,
con lo cual, sin embargo, hay ciertas representaciones o cosmovisión donde equipara estas dos cuestiones. Entonces no perdamos de vista que es un adolescente que está en plena construcción subjetiva y que está todo por hacer. Claro. Y que hagamos las cosas bien o mal nos define el pronóstico.
Exacto. Por lo que vos estás diciendo, ya pudiéramos aventurar una respuesta, que es imposible, digamos, una clasificación de abusador. A veces desde la justicia se pretende que tengamos una suerte de perfil predefinido, preseteado, de como un checklist, ¿no? Como si uno pudiera decir, bueno, esto tiene, esto no tiene, es abusador, no es abusador, así, como si fuera tan fácil.
En realidad lo que hay dos preguntas que por suerte están, ya no las están dejando de hacer, pero lo que se le juega, ¿es perverso o no es perverso?
Claro. ¿No? ¿Va a reincidir o no va a reincidir?
Y lo claro. otro, los índices de peligrosidad.
Claro.
Con lo cual,
muy lombrosiano,
estamos
eso.
En el horno. En realidad, la peligrosidad fue un criterio que se impone en la psiquiatría en el siglo XVIII, creo, para supuestamente predecir conductas, y sabemos que las conductas no son predecibles. Entonces nos tenemos que alejar de él esta interpelación y explicarle a los jueces que no podemos dar, porque además no sirve este tipo de etiquetamiento, claro. Criterios de peligrosidad, y que no vamos a diagnosticar perversión. Y si así fuera, un perverso no necesariamente tendría por qué tener una causa penal.
Tal cual.
Un masoquista puede,
por ejemplo,
perfectamente.
Tal cual. Y tampoco tenemos la bola de cristal para predecir nada.
Sí podemos apostar a plantear algún tipo de cambio, claro. Y esto implica que la intervención sea muy articulada, la clínica sola no alcanza, la justicia sola no alcanza, las instituciones tampoco, entonces tenemos que hacer estrategias de articulación para abordar el caso.
Buenísimo, un entretejido interesante. Vos sabés que nosotros hicimos varias preguntas en la semana. Una de ellas es si se puede intervenir con quienes, aún siendo niños o adolescentes, presentan alguna conducta sexualmente abusiva. ¿Querés saber qué opinó la gente?
Dale.
Vamos.
Bueno, Moni Marianovich, a quien le mandamos un beso enorme, dice, creo que se puede intervenir con un equipo multidisciplinario que abarque y contenga todo. Esto sería entorno, educación, familia, para llegar a un diagnóstico que posibilite encarar el problema desde el conocimiento y el respeto. Salem Pérez dice, qué buena pregunta. Me pongo en gato judío y pregunto con otra pregunta, ¿se puede? Elino Rivas dice, recomiendo la lectura del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas.
Gracias, gracias.
De Letra Viva, de los autores Marcelo de la Mora y Laura Capacete como compiladora. Las intervenciones y los casos son súper interesantes y posibilitan abrir nuevas preguntas. Saludos.
Qué bueno.
Gracias.
Qué bueno.
Y Jorge dijo, maravilloso lo de la entrevistada, una intervención inadecuada consolida y refuerza la identidad transgresora.
Tal cual. ¿Qué opinas, Laura?
Lo voy a ejemplificar para que se entienda mejor esto. El primer joven que me derivaron del penal, yo lo atiendo en mi consultorio privado. No trato, porque además esto facilita mucho que el chico sepa que es otro espacio y que no hablo con el juez. Bueno, el primer chico que atendí me decía totalmente angustiado, yo no soy el de la carátula, yo no soy el de la carátula. La nominación de violador lo aterrorizaba.
Claro.
Este chico, que había a los 15 años iniciado una relación con una chica de 12, y cuando acordaron tener una relación sexual, la chica no quiso y él la penetró igual. Él no se reconocía en lo más mínimo, decía que a los violadores había que matarlos, pero... Entonces le dije que yo coincidía, que él no era de la carátula, pero pensamos en el acto que cometió, que lastimó a una chica, que la hizo sufrir. Bueno, que pensemos en este acto. Y acá la intervención clínica tiene que acompañar la intervención jurídica. Explico un poco esto. La justicia penal juzga actos tipificados como delitos y no personas, desde Beccaria, siglo XVII. Entonces, uno en la clínica tiene que interrogar el acto y no juzgar a la persona. La posibilidad de que este chico se separe de su acto y pueda pensarlo, en este caso muy atravesado por variables culturales, era un chico migrante de una zona rural, después puedo desarrollar esto de los aspectos culturales en relación a cómo alguien piensa a la mujer, si como sujeto de derecho o como objeto a usufructuar. Era muy determinante. Entonces, justamente la posibilidad de separarse, de apalabrar el acto, de pensarlo, de que el chico pueda tener algún diálogo consigo mismo, que en muchos casos está muy dificultado, es lo que propicia el espacio clínico. Pero para esto la justicia le tuvo que decir... Hubo un acto que configura un delito. ¿Qué más preguntaron? Porque me parece que no sé si contesté todo lo que...
No, está bien, no. Porque era tu opinión respecto de la respuesta de los oyentes. Perfecto, y vos lo ejemplificaste con este caso.
Bueno, y al que dijo se puede, sí se puede, claro. Estamos en esto. Claro. Por supuesto que estamos... No digo, estamos acá en la humildad de Lomas de Zamora, pero a nivel mundial se está con jóvenes no hay tanto recorrido hecho, con adultos un poco más, pero la bibliografía sobre víctimas de abuso es enorme. y sobre quienes son ofensores o han cometido una conducta violenta es mucho menor, y mucho menor con jóvenes. O sea que estamos viendo, apostando a que obviamente se puede, estamos viendo, pero no solo acá, en el mundo, cómo, de qué manera, con qué estrategias.
Claro. O sea que esto aproxima alguna respuesta a la pregunta de si se nace ofensor sexual, claramente.
Obviamente que no.
Tiene que ver con toda una configuración, sobre todo en el ambiente, ¿no?
Obviamente, es una configuración familiar con un peso enorme, microsocial, todo lo que tiene que ver con el barrio, con la construcción identitaria en ciertas zonas sobre qué es varón y mujer, y con factores culturales mucho más macro, digamos, ¿no? Ahí, obviamente, no se nace. Esto, la incidencia de lo cultural es muy fuerte. Y para, como ejemplo de esto, hay estudios antropológicos que estudiaron tasa de violación en, compararon 700 ciudades de todo el mundo, y hay ciudades que es cero y otras que es altísima, con lo cual obviamente hay un factor cultural macrosocial que incide. En algunos casos hay una incidencia familiar importante, sobre todo en estas familias donde el incesto viene ocurriendo intergeneracionalmente. Ahí la determinación familiar es importante, viene ocurriendo y fue silenciada e invisibilizada. Cuando esto se denuncia, hay que interpelar a todo un funcionamiento familiar, donde el chico era un mero repetidor de una escena que se venía jugando en otros tiempos y lugares.
Tal cual. Vos sabés que mientras pensábamos durante la semana y antes, inclusive, el tema que íbamos a trabajar hoy, a mí se me ocurrió relacionarlo con el movimiento del 8 de marzo.
Y sí.
Porque yo creo que este tipo de conductas sexualmente abusivas se naturalizaron y existieron siempre. Quién sabe, a partir de cierta legislación se permitió, digamos, como abrir la posibilidad de que alguien denuncie, que diga, bueno, a mí me pasó esto, y darle, digamos, cierta intervención a la justicia. No hace mucho tiempo de esto, realmente, bueno, siempre lo decimos, la Convención de los Derechos del Niño no tiene ni 30 años, las leyes en cuanto a al exterminio de toda forma de maltrato para las mujeres y demás tendrá 10 años y los tiene. En fin, digo, esto no hace mucho que tenemos este plexo normativo que permite que también la gente se anime a decir, bueno, acá está pasando algo que está mal, y levanta la mano y pide ayuda, ¿no? Digo, enhorabuena esto.
Obvio.
Y me parece interesante, lo pienso como una oportunidad, que el sistema de responsabilidad penal juvenil, sobre todo, ubique a los chicos que pasan por este tipo de conductas abusivas en un lugar de despegarse de estos nombres que coagulan, y que pueda también para ellos ser una oportunidad de interrogarse, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que algunos lo pueden hacer más o menos dúctilmente y otros no, pero es una oportunidad interesante.
Sí, sí, creo que además, bueno, el Fuero Penal Juvenil en Provincia de Buenos Aires tiene unos 10 años, o sea que realmente es un fuero que está pensando prácticas posibilitadoras. Y antes hablabas de la función clínica del derecho, ¿no? Como tema, digamos.
Pero eso me lo respondes en el bloque que viene.
Perfecto.
Chávez.
¿Enigmático?
Ah, tenemos un enigmático.
Le recordamos a la audiencia
le
de
recordamos.
Qué se trata.
Sí, 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 vamos.
Así puedes jugar con nosotros. Sí. El bloque del enigmático refiere a una personalidad que habitualmente está relacionada con la temática que trabajamos en cada programa, y que de la cual Chabela va dando distintas pautas en los diferentes bloques, acercándonos al perfil de quién se trata. Ajá. Obviamente invitamos a todos los oyentes a tratar de ir adivinando y dar sus apuestas en nuestro Facebook, vía mail, a través del teléfono, por la vía que deseen, pueden arriesgar a ver si son los ganadores.
Ahí está, buenísimo. Entonces vamos a una primera pista.
La primera pista. Nació buenísimo. En Londres. Ajá. Emigraron en 1890. Una de las cosas que dijo fue: cuando llegué al país no caminaba. Tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé.
Bueno.
Su padre era un anarquista.
Ajá. Bueno, hasta ahí. Buenísimo. Entonces, ¿podemos ir a un corte?
Vayamos a un corte.
Bueno, vamos entonces
A escuchar la canción Ella.
Ella, de
Perfecto.
Bebé. De Bebé.
Y después explicamos por qué elegimos esta canción. Buenísimo. Vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Ella está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo te puede romper. Te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar, Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 10 de marzo de 2018, octava temporada. Si recién estás enganchándote en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es jóvenes con conductas sexuales violentas. Y nos acompaña la licenciada Laura Capacete. Y te prometimos una comunicación con la doctora Verónica Torres, que es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y docente en relación con el tema del aborto, ¿sí? Que se armó una discusión muy interesante en las redes sociales de PRP. Buenas tardes, doctora Torres. Hola.
Buenas tardes.
Sí. Hola, hola. Hola. Sí. Ah, perfecto. Marcelo de la Mora, ¿qué tal?
Mucho gusto. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, doctora. Bueno, quisiera que nos cuente qué fue lo que sucedió en este intercambio de opiniones en las redes sociales.
Que se fueron surgiendo en las redes sociales, que el aborto terapéutico está regulado en nuestro Código Penal hace muchísimos años, y en los supuestos en los cuales la ley lo autoriza, justamente es en los casos de violación a una mujer discapacitada o en el caso de malformaciones fetales. Esto siempre fue así. Nuestro Código Penal no fue reformado al respecto, y los médicos, por miedo, ignorancia, falta de información o asesoramiento legal, no practicaban un aborto en estos supuestos antes mencionados, y pedían autorización a un juez de turno que demoraba tanto en expedir una sentencia. Finalmente, el embarazo avanzaba tanto que ya en el momento en que la justicia resolviera,
era riesgoso.
Era imposible realizar el aborto terapéutico a una mujer con un embarazo de 6 meses o más.
Claro.
Riesgosísimo para su salud, ¿sí? Esto surgió porque la pregunta justamente apuntaba a qué llamaban malformaciones fetales, si ser síndrome de Down era una malformación fetal.
Correcto.
Yo, en los términos médicos, no puedo opinar, eso tiene que realizarlo un profesional médico desde ya.
Correcto, correcto. Bueno, pero muy esclarecedor, ¿eh? Muy esclarecedor lo que usted le respondió a,
a Salem, que era un poco la, sí, la duda, y sembró ahí la pregunta y fue muy oportuna,
Sí, justamente. Luego, ¿quiere que le siga contando?
Adelante, adelante.
Bueno, le cuento que luego surgió en las redes sociales la duda acerca del proyecto de ley.
Ajá.
Que se quiere impulsar, ¿sí? ¿Me escucha bien?
Sí, 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 perfecto, sí, perfecto.
Perfecto, bueno, disculpen, pero como estamos al aire, para que la audiencia le quede claro y nos escuche bien a todos.
Sí.
El proyecto de ley que se quiere impulsar para saber qué incluye lo que se llama malformaciones fetales, yo considero que habría que solicitar a nuestros legisladores, representantes de todos los ciudadanos, que nos expliquen con exactitud desde los fundamentos de la ley lo que abarca y significa cada concepto técnico. ¿Y por qué yo apunto a esto? Porque no es tarea sencilla la interpretación de una ley, y muchos doctrinarios del derecho difieren unos de otros al respecto de simplemente hasta un mínimo vocablo. E inclusive hay reglas de hermenéutica, que son reglas técnicas, para interpretar una ley. O sea, no es una tarea sencilla, justamente.
Correcto.
¿Sí?
Correcto. Doctora, lo que...
No sé si me explico.
Se explica muy, muy bien. Lo que me gustaría, no sé si, si usted está de acuerdo, que pudiera acompañarnos en algún programa con su presencia para poder explayarnos bastante sobre este tema. ¿Qué le parece?
Sí, no tengo ningún inconveniente. Cuenten conmigo, estoy a su disposición y de los oyentes, siempre que lo requieran, voy a participar del programa, lo acordamos y por supuesto puedo ir hasta la radio y acercarme y lo podemos conversar.
Excelente, bueno, entonces la dejo con la producción para que puedan acordar alguna fecha y que usted pueda venir al estudio de la radio y compartir con nuestra audiencia este tema que es tan interesante.
Sí, lo único que le pido es que me deje redondear un segundito el
bueno,
tema.
Bueno, adelante,
más.
Sí, 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 sí.
Porque creo que es importante darle un cierre,
adelante.
Si me permite.
Sí, adelante.
Sí, yo creo que lo importante, es muy importante concientizar tanto al hombre como a la mujer de que los hospitales públicos les brindan el servicio de planificación familiar para que puedan cuidarse su salud reproductiva. Y es un servicio gratuito, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por eso los invito, a través de ustedes, a los oyentes, a la población, a que se informen al respecto de cómo funciona este sistema, que forma parte de la salud pública de todos, y que la salud es un derecho constitucional, ¿sí?
Excelente, muy claro.
Bueno, para finalizar quería terminar con esta frase, ¿puede ser?
Sí, dígala.
Sí, sí.
Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, escuchábamos entonces a la doctora Verónica Torres, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Muy interesante lo que ha compartido con nosotros para poder esclarecer estas cuestiones vinculadas a el proyecto que también se va a debatir en el Congreso. Jóvenes con conductas sexuales violentas es el tema que estamos trabajando hoy con Laura Capacete. Hay un mensaje de Mendoza. El tema nos preocupa mucho, el abordaje de los jóvenes abusadores sexuales que recibimos en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza. Gracias por tratar este tema, Arturo Piracés, psicólogo, director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza. Me parece muy interesante este feedback con colegas de otras latitudes que también se abren, se interrogan, ¿no? Respecto de esta temática. Y me parece que esto nos da pie para pensar en la articulación interinstitucional. Laura, ¿te parece?
Sí, sí. Bueno, decía que una de las respuestas tentativas que logramos era que había que intervenir desde lo jurídico, desde lo institucional y desde lo clínico. El Fuero Penal Juvenil plantea una responsabilidad objetiva respecto a haber transgredido alguna ley que está tipificada en el Código como delito. O sea que plantea una responsabilidad objetiva, pero acá el objetivo que tenemos como terapeutas es que el joven pueda construir la responsabilidad subjetiva sobre el hecho, que pueda en primer lugar reconocer que lo cometió. Hay chicos que lo niegan, otros que lo minimizan, otros que lo justifican, o sea, hay un montón de posiciones defensivas que lleva su tiempo desmontar. El objetivo es que te pueda llegar a responsabilizarse subjetivamente, que no es solo reconocer que lo que cometió ese acto, lo cual ya es un paso muy importante, sino ligar el acto cometido con su propia historia subjetiva. Entender, el acto al pibe se le presenta enigmático. Era yo, pero no era yo, no sé por qué lo hice, no sé qué pensé, digamos, en general es un acto muy enigmático para el sujeto mismo. Y justamente el espacio de análisis es abrir ese enigma para que junto con el terapeuta puedan despejarlo.
Claro, y ubicarlo en una trama familiar más amplia,
exactamente,
tal vez, ¿no?
Ubicarlo en una trama familiar, en una trama microsocial, ¿no? Digamos, a veces, sobre todo en las cuestiones grupales, están muy combinados por la cuestión grupal a cometer, cuando son los abusos que son típicos de la adolescencia, varios jóvenes que,
como un ritual.
Que como un ritual a veces hasta se inician violando o una chica o un varón. Es muy llamativo, pero hay varios casos de violaciones de varones grupales. Pero bueno, en toda una trama familiar, microsocial y cultural, que este acto enigmático para el sujeto mismo, el análisis lo puede desplegar, lo puede interrogar. Y entonces es la responsabilidad subjetiva, no es la confesión de yo, mía, esta es mi culpa y yo lo hice, es mucho más que esto. Es poder ligar este acto a la propia historia subjetiva, a la propia historia familiar, conectarse con el dolor. Claro. Son chicos que en general tuvieron historias subjetivas de un desgarro y de una violencia muy importante, conectarse con el propio dolor sufrido para que la tramitación de ese dolor no sea ser cruel con un semejante.
Sería como una implicación subjetiva.
Exactamente, la responsabilidad, claro, subjetiva supone la implicación subjetiva respecto del acto y la responsabilidad como posición en la vida, como posición subjetiva en la vida, que por supuesto se construye en la adolescencia. No digo una adolescencia, la adolescencia es muy progresiva, la cuestión de, por eso el derecho habla de autonomía progresiva, digamos, en relación a que un joven, bueno, recién en la adultez lo podemos, bueno, pensar absolutamente responsable. Sería implicarse subjetivamente en este acto, pero para esto en general tuvo que haber un sistema jurídico que plantee la responsabilidad objetiva. Y ahí se inicia todo un proceso que en el mejor de los casos, cuando el chico pueda evitar la escena analítica, vemos, despejamos ese enigma, como hacemos los analistas con cualquier sintomatología, junto con el otro, y hay otra pata muy importante que sea el abordaje institucional. Claro. Cuando estos chicos, los que tienen más de 10, de 16 a 18 y son punibles, suelen ir presos. Esto es bastante complicado porque en la cárcel, tomando la cultura carcelaria de los adultos, los suelen golpear, los suelen agredir mucho, con lo cual los trasladan. Esto hace que no haya intervención posible porque un chico es trasladado para que no lo maten de cárcel en cárcel. Entonces, hay que pensar, en realidad ya en algunas instituciones se está haciendo y muy bien, diseños institucionales de alojamiento de estos chicos que guarden la confidencialidad sobre el hecho y que los acompañen en la posibilidad reflexiva respecto de sus propias conductas, y a la vez restituyan derechos básicos que en general estos chicos los han tenido violados. O sea, son chicos que no han tenido, en general, digamos, con dificultades de acceso a la salud, a la educación y sobre todo a un trato donde ellos hayan pues podido ser visualizados y tratados en una categoría no cruel, en una categoría de respeto al semejante, ¿no? En algunos casos repiten esta crueldad con el otro. No necesariamente, digo, hay algunas, hay otros grupos de jóvenes que están mucho más atravesados por la cuestión cultural, por la cuestión de género, por mostrar la masculinidad a sus pares y entonces no pueden fracasar o la, bueno, o el consentimiento no está visualizado, digamos, por eso es muy heterogénea la etiología y es muy heterogéneo el diseño de intervención.
Pero estás dando alguna punta interesante para pensar lo interinstitucional, porque estás pensando la intervención clínica individual, podemos pensar si cómo sería un diseño grupal versus individual, la intervención de las familias. El sistema de responsabilidad penal juvenil con sus distintos institutos, la defensoría, la fiscalía, el juzgado, digo, ¿no? Hay todo como un entretejido institucional muy interesante.
Que el tema es cómo articular y empezar a hablar, cómo articular acciones, cuando se pueden articular acciones. En el libro hay algunos capítulos de casos, hay dos casos sumamente difíciles que uno, si hubiéramos pensado en el diagnóstico, ¿no? Me hubieran diagnosticado con mal pronóstico y los hubieran coagulado. Dos casos, el de Giacoya y el que escribe Hernán Gorini, que son chicos con una problemática absolutamente grave y un buen diseño institucional y clínico hizo que estos casos sumamente difíciles tengan un excelente pronóstico. O sea, y no parecía en el inicio. Por eso acá creo que la intervención es lo decisivo y no alcanza una intervención sola. El problema es cómo entrar en una cuestión dialógica con los jueces, los psicólogos, las personas de las instituciones para que este tema de la responsabilidad subjetiva, este tema de cómo facilitar incluso la restitución de derechos, ¿no? Porque yo cuando muchos me preguntan qué podrías decir, qué tienen en común, y digo, en realidad son heterogéneos, muy, muy disímiles. Pero si tuviera que poner un común denominador, diría que son chicos, son pibes que han, en su historia subjetiva, en su historia biográfica, han quedado captados en lo que Ulloa describe o define como encerronas trágicas. ¿Qué es una encerrona trágica según Fernando Ulloa? Es un tipo de vínculo donde alguien, generalmente un niño, un joven, para estar vivo, para tener salud, para educarse, necesita de un otro que lo destrata o lo maltrata. Y no aparece un tercero a quien apelar. Esto es un común denominador importante en la historia subjetiva de estos chicos. O fueron violentados, o son pibes de la calle, o en algunos casos abusados, y no hubo un tercero de apelación. Con lo cual, la propuesta es que cuando entre a intervenir el sistema jurídico, porque ellos entraron en el vínculo, en la encerrona, pero poniendo a otro en el lugar, ¿no?, de objeto de su crueldad, cuando entran en el mundo institucional, la institución no repita esto mismo, que sean objeto de destrato, de maltrato, sin tener un tercero a quien apelar.
¿Vos estás diciendo que el sistema judicial necesita una capacitación específica? Sí, digámoslo.
Sí, yo creo que sí, 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 sí.
Tal cual.
Porque así como lamentablemente hay muchos jueces que la Convención de los Derechos del Niño no existe, imagínate cuánto más en cuestiones complejas de la sexualidad y sus vicisitudes, tiene este atravesamiento, ¿no? O sea, uh-huh. Mucha más dificultad, Elena.
Sí, yo pensaba en la dificultad que se puede presentar al querer hacer un abordaje interdisciplinario y laburar en equipo, toparte con aquellas subjetividades que no consideran que estos pibes pueden hacer una elaboración, sino que están absolutamente convencidos rígidamente de que lo único que pueden es repetir y, por consecuencia, hacer, digamos, vivenciar o ir activamente aquello que vivenciaron pasivamente. Y si te quedas en esto, y si además le sumás y haces un combo de una falta de especialización y una falta de actualización, si bien todos estamos atravesados, digamos, por determinantes y determinados prejuicios, me parece muy importante el análisis personal, desde ya la formación y la capacitación en el tema, pero se debe tornar muy difícil, ¿no? A la hora de laburar en equipo.
Bueno. En el próximo bloque vamos a hablar de algunas cuestiones de aspectos culturales de las conductas abusivas, la función clínica del derecho que nos quedó para desplegar un poquito más. Pero antes, dos pistas más del enigmático de hoy, Chávez.
Pero qué curioso que está.
Y si ella nos dijo, ¿no?
Bueno, pero ya.
Pero la gente está ávida, claro. ¿Sabes?
Sí, a Mónica ya le dije que se callara.
Ay, no me digas que ya lo sacó.
¿Ya lo sacó?
Está Mónica.
Es rápida,
Sí. Le dije igual que veremos, después lo sabremos. Todavía no le dije si está así o no.
Bueno.
Tengo que decir que este personaje, ajá, incursionó en la denominada huelga de los inquilinos, ajá, manifestándose en contra de los elevados alquileres que imponían los conventillos.
Ajá.
Y también apoyó la marcha de las escobas. No era de las brujas, sino que era una procesión de amas de casa que tenía como objetivo defender sus derechos por los barrios pobres de la ciudad.
Bueno, dos pistas más, a ver si lo sacás, te comunicás a nuestras redes sociales, al teléfono, donde te sea más cómodo. Corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos.
Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 10 de marzo de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que hoy estamos conversando con Laura Capacete sobre jóvenes con conductas sexuales violentas. Y tenemos ahora en el aire a nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, Cecilia. Hola, Cecilia. Buenas tardes, Ceci.
Hola.
Tanto tiempo, Ceci. ¿Cómo estás?
¿Cómo ando? Bueno, en este momento no quiero acordarme cómo ando.
De acuerdo.
Voy a tratar de andar bien.
Bueno.
Y de disfrutar alguna cosita que tengo para decir.
A ver.
Pero
dale.
No, la situación es bastante regular, pero veremos.
Bueno, adelante.
Hola.
Sí, adelante.
Sí, vos sabés que me resulta muy difícil conectarme con ustedes.
Ajá.
Pero bueno, yo tengo algo para contarles porque me llamó la atención. Fue un artículo que leí en una revista. Y el título dice, la ciencia ya puede leer los pensamientos.
Ah, ¿y se pueden leer los pensamientos, Ceci?
¿Cómo?
¿Se pueden leer los pensamientos?
No sé.
Pero qué cómica. Y escúchame, ¿y en lo que leíste algo te llamó la atención?
La ciencia más adelante.
Ah,
pero
ok.
A mí me resultó simpático porque está incluido el conde de Drácula.
Ah, mira vos.
Sí. Resulta que un escritor muy importante, irlandés,
sí,
escribió hizo una película muy, sí, muy importante. Una de las es una película maestra y un personaje tenebroso, el conde Drácula.
Sí.
Donde él hacía un personaje de leer. Su capacidad era leer todo lo que los demás pensaban y asimilarlo.
Ajá.
¿No? Y todo lo integraba en su conocimiento.
Claro.
Y desaparecía y ahí actuaba y mataba a todos de la forma que más que le convenía. Ah,
¡qué bárbaro!
Yo era muy hincha de esa película.
Sí.
En aquella época me entretenía y me parecía espectacular, porque eran unas películas muy, muy buenas.
Claro.
Bueno, en realidad, esto viene a conectarse con ese título que
sí,
yo leí.
Ah.
Si la ciencia ya puede leer el
pensamiento.
Pensamiento,
claro.
Pero parece que no es tan fácil porque se tiene que integrar a una serie de actividades de las células mentales.
Ah, mira.
¿Entender?
Sí.
Entonces, como se está estudiando ese procedimiento,
sí,
es más muy difícil.
Claro.
Entonces, parecería que, digamos, para hacer para llegar a una conclusión
sí,
muy correcta y real,
sí,
todavía se está estudiando y está muy lejos.
Pero hay algunas, pero hay unas, un tipo de neurona que tiene que ver con este tipo de lectura del pensamiento, parece, ¿no?
Ah. Diferentes neuronas del cerebro.
Ah, mira vos.
Y eso lo hace una máquina,
sí,
que se llama clasificadora, mira, o clasificador.
Sí.
Entonces, una vez que se ponen detalles o clasifiquen o información,
sí,
esa máquina va activando y trata de inspeccionar y de dar resultados.
Claro.
Pero yo por el momento me imagino que está muy muy lejos de,
ajá,
eso, ¿no?
Ajá.
Yo leí que dice el artículo, dice, por el momento la lectura de pensamiento sigue perteneciendo a la fantasía de los personajes de ficción.
Claro.
Como el conde de Drácula.
Pero claro.
La mayor forma de saber,
sí,
qué es lo que a una persona le pasa,
sí,
es hablar con ella.
Y sí.
Y yo creo que...
No adivinar, no suponer, sino preguntarle directamente.
Claro, yo creo que es el camino más fácil, pero como todo está tan adelantado y la ciencia va a
avanzando apurada, a pasos agigantados.
Se llegue, pero es a medida que las técnicas de mapeo cerebral,
sí, claro,
nos permiten hacer estudios acerca del contenido mental, sí, recién nos vamos a acercar,
perfecto,
a una tecnología capaz de ello. Eso, hasta ahora, eso es lo que yo leí en ese artículo.
Excelente. Mira qué interesante,
muy,
¿eh?
Difícil.
Sí,
está
sí.
Muy lejos, pero como me causó simpático el detalle,
sí,
está
lo que hiciste compartir en tu columna, me parece excelente.
Lo traje.
Buenísimo.
Bueno, esperemos que los científicos se ocupen de todo este
excelente
tema.
Esperemos que hagan algo los científicos.
Bueno,
hermoso. Y los psicólogos que hagan algo, tal cual, claro, sí.
Claro.
Sí, qué lindo, bueno, me gustó, ¿eh? Muy bueno.
No sé, a mí me pareció una cosa muy simpática.
Muy simpática, sí.
Y tomar algo de la ciencia,
sí,
¿no?
Tal cual.
Que la ciencia se está metiendo,
sí,
en lugares difíciles.
Exacto, exacto, sí.
Sobre
buenísimo.
Todo estudiar el cerebro, ¿no?
Sí, 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 sí. Tal cual. Qué lindo, Ceci, me gustó, lo que compartiste.
¿Qué te pareció?
Muy lindo, muy bueno, muy
no sé,
bueno.
Es decir, lo hice de acuerdo a mi conocimiento, no quise meterme, yo no soy psicóloga, ni tampoco conozco técnicas.
Okay.
Pero saqué del artículo.
Buenísimo.
De algunas detalles,
compartís,
¿no?,
la inquietud, muy bien.
Así que a ustedes les corresponde saber si es verdad o es mentira.
Buenísimo. Bueno, escúchame, pensá para la semana que viene alguna otra cosa para compartir.
¿Cómo?
Para la semana que viene, pensá alguna otra cosa para compartir.
Bueno.
¿Eh?
Okay.
Dale. Te esperamos.
Espero que estés todos bien y tengan buenas tardes.
Vos también, un beso grande.
Un besote, chao.
Chao, Ceci.
Chao.
Bueno, escuchábamos entonces a nuestra columnista sobre arte, cultura y algo más, Cecilia, nuestra querida columnista. Jóvenes con conductas sexuales violentas. Estamos conversando con la licenciada Laura Capacete. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Laura Lueiro y a la licenciada Silvia Sisto por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre psicoanalistas en una práctica de salud mental comunitaria. Qué lindo programa, muy muy lindo. Y compartir sus interesantes comentarios y reflexiones. Si no pudiste escuchar el aire, tenemos la grabación del programa que podés bajar desde nuestra radioteca o desde nuestro Facebook también, así que allí podés ubicar el material. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Diego Argentino para charlar sobre burnout, el síndrome del quemado, compleja cuestión clínica que hace el cansancio físico, emocional, despersonalización, bueno, de qué se trata, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Sobre todo esto nos va a contar Diego la semana que viene, así que ya anda agendando. Bueno, nos quedaron dos cuestiones del bloque anterior que son, por un lado, los aspectos culturales de las conductas abusivas y por otro, a qué llamamos función clínica del derecho, Laura.
Bueno, en cuanto a la cuestión cultural, hay una determinación importante. Uno puede ver, por ejemplo, como contaba en el caso anterior, que hay jóvenes que suponen que porque están en pareja con una mujer tienen acceso al cuerpo sin necesidad de pasar la práctica sexual por el consentimiento de la mujer. Esto es bastante reiterado, digamos, en algunos de los casos donde uno ve que la cuestión de género está como atravesando mucho la problemática. Hay una antropóloga que yo sigo mucho, que se llama Rita Segato, que además hizo su tesis doctoral sobre violadores en Brasil, con lo cual estudió las variables culturales desde la antropología asociadas a una conducta abusiva en hombres adultos. Pero alguna de las conclusiones me sirvieron, o pude extrapolarlas en relación a los jóvenes. Por ejemplo, ella plantea que recién en la modernidad la mujer es visualizada como un sujeto de derecho, que antes era una posesión territorial del hombre. Y que a pesar de que pasaron 300 años en muchas cosmovisiones culturales, la mujer sigue siendo visualizada como un objeto, como una propiedad del hombre. Con lo cual no pueden entender, o es muy difícil, digamos, hay que trabajar mucho, y por eso las cuestiones de género son fundamentales, en algún grupo de estos jóvenes donde el acceso y la práctica sexual que tenga con el cuerpo de su pareja contemple el consentimiento de esa práctica. Por supuesto que en muchísimos casos es muy difícil ver en qué medida... Lo voy a ejemplificar con la película Acusados, que creo que también alguna pregunta había por ahí.
La compartimos en nuestro espacio Cine Debate, así que está bueno, disponible.
Es una película donde un grupo de jóvenes en un bar, a partir de un baile muy sensual de una chica que asiste a este lugar, terminan violándola. Tres jóvenes la violan mientras todo el resto estimula y sanciona a quien no participa en la violación, por ejemplo, diciéndole maricón a quien no participa en la violación. Toda la película transcurre en distintas tensiones discursivas respecto de cómo mencionar ese hecho. Fue una fiesta sexual, fue un modo donde la chica que estaba bailando muy sensualmente siguió su baile en una relación sexual, o fue una violación. Toda la película... Además, jurídicamente se discute esto, y hay una pelea importante de la fiscalía y de la chica para que pueda nominarse como violación. ¿Por qué traigo esto? Porque en muchos jóvenes y en la justicia esta tensión discursiva de pero era mi novia, pero ella quiso, pero yo no, aparece todo el tiempo. Con lo cual es muy importante trabajar con los jueces, con las instituciones y con el mismo joven, que nominar el acto cometido como un acto abusivo. Un acto abusivo en tanto dañó a alguien que no dio el consentimiento para dicho acto. Pero en la cuestión de la nominación y si esto es abuso o no es abuso, aparece todo el tiempo, como en esta película, el discurso de los jóvenes. La otra pregunta era sobre la función clínica del derecho. Hay un autor que se llama Legendre, un francés que era abogado y psicoanalista, y trató de articular estas dos disciplinas que parecen tan disímiles. Y este autor plantea que en tanto la justicia, los fueros penales en realidad, tipifican un acto como delito y tratan de que el imputado pueda hablar, pueda dar explicaciones, pueda defenderse, esto lo separa de alguna manera al autor del acto y lo permite, lo que decíamos antes, no quedar ontológicamente designado como violador, como delincuente, como bueno. Hay algunos casos analizados por este mismo autor donde muestra cómo la escena jurídica permite apropiarse al imputado en la medida en que puede apropiarse de la escena, permite transcurrirla tratando de intentando implicarse subjetivamente, apalabrar el acto y darle alguna significación respecto de su historia biográfica, cuestión que antes hablamos. O sea que es importante que los jueces y todo el accionar jurídico sepa que cuando acciona sus efectos, puede haber efectos en la subjetividad o puede haber efectos iatrogénicos en la subjetividad.
Lo cual es una tremenda responsabilidad.
Es una tremenda responsabilidad, no es un trámite burocrático el tránsito por el fuero penal, no es una cuestión de ¿no? una multa de tránsito, porque me parece que puede abonar a la implicación subjetiva o por el contrario puede ser altamente iatrogénico. Otra cuestión de la escena jurídica y de la intervención institucional y también desde los psicoanalistas con estos jóvenes es acotar la venganza. Lo habitual es que cuando se sepa les quemen la casa en el barrio y a veces los agredan ellos mismos. Entonces la justicia en tanto sanciona con algún acto que debería no ser cruel, acota la venganza, que no es poco.
Claro, claro, claro. Excelente, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a compartir respuestas a alguna otra pregunta, Elena, ¿te parece?
Por supuesto. Te cuento que respecto de si se nace o no ofensor sexual, es interesante escuchar lo que opinó la gente, ¿no? Moni Marianovich dice, no sé, pero ¿cómo comprobarlo? Alice Orlando dice, qué buena pregunta, porque de acuerdo a la teoría que uno adscriba, lo sepa o no, va a tener una respuesta acorde. Personalmente creo que nada se nace si partimos del punto que la biología está perdida, que no hay nada natural en el hablante ser, dijera Edelstein. Creo que reflejamos nuestros puntos ciegos y también los puntos ciegos de la sociedad. Emil Celaveglia opina, no, no se nace. Creo que tiene que ver con la subjetividad de cada uno. Tiene mucho que ver la relación y el vínculo con los progenitores y lo que el adulto ha vivenciado en su infancia. Isabel Lucioni dice, series complementarias. No sé si alguien se acuerda de la compleja causalidad en Freud. Salem Pérez dice, mi humano, recordemos que es nuestro oyente gatuno virtual, claro. Mi humano es afecto a los programas y o pelis de criminalística. Y si mal no recuerdo, la mayoría de los abusadores y o psicópatas han tenido infancias muy complicadas o han sido abusados de chicos, etcétera. Pero hay un par de casos donde no sufrieron este tipo de problemas o abusos. Voy a preguntar. Si lo encuentro, les paso la info.
Perfecto.
Cecilia Boyar dice, iba a decir lo mismo que comentó Isabel. Series complementarias. Le agregaría los aportes de Blecher sobre la cuestión de la incidencia sociohistórica.
¿Qué tal,
Muy interesante. Muy buena.
Absolutamente.
Agradecer a los oyentes que se toman el tiempo de pensar, de producir, de escribir. La verdad que es maravilloso,
Dos comentarios. ¿Sí? Una es, justamente, tenemos que separar lo que es una conducta abusiva de la psicopatía. Hacer un salto y pensar que cualquier conducta abusiva corresponde a los psicópatas, que esperemos a la adultez a diagnosticarlo, pero que en realidad es cuantitativamente minoritaria. Digamos, una conducta abusiva es un pibe que le toca el traste en el colectivo a una chica.
Claro, claro.
Entonces, es un psicópata, digamos. Puede serlo, digo, pero en todo caso tenemos, esto está absolutamente incorporado en las representaciones sociales, lo cual no sería ningún problema porque, bueno, el sentido común, el problema es que está en los profesionales, Y entonces es gravísimo que un profesional suponga que cualquier conducta abusiva corresponde a un diagnóstico de psicopatía, aún sin ver al sujeto. Digo, esto es un error.
Diagnósticos a la distancia.
Digo, es un error absolutamente grave, ¿no? Que, pero bueno, ojo, hay alguien que dijo algo muy interesante. ¿Cómo pensemos algo determina las prácticas? Tomaría la referencia de este oyente, que me parece excelente, porque tenemos que revisar nuestros modos de pensar, que los tenemos absolutamente incorporados y los llevamos a la práctica. Perfecto. Tengo un caso último donde la madre viene y dice que antes fue otra psicóloga que le dijo: su hijo es un monstruo, no lo voy a atender. Ay,
Dios. ¡Qué fuerte!
Entonces uno dice, bueno, alguien, ¿no?, en mi barrio puede decir, ay, son monstruos, pero alguien desde la cuestión profesional,
un profesional de la salud,
de la salud mental, en todo caso, ¿no? Bueno, uno puede decidir no atender a alguien, pero este tipo de denominaciones, por hablaba de la iatrogenia, entonces revisar nuestros modos de pensar porque inciden en la práctica. Y bueno, esto fue como una cosa muy grosera, pero inciden en la forma de hablarles, de mirarlos, de alojarlos, ¿no? Los operadores del sistema penal decían, y a mí me dan temor, me dan cosita, me dan rechazo, yo no me puedo vincular como con otros pibes, y por ahí otros pibes son homicidas, digamos. Claro. Pero me parece que hay que todo el tiempo revisar estas representaciones internas que inciden en la práctica. Y bueno, me pareció muy interesante muy esto, bueno. Y cuanto más conscientes son, mejor.
Tal cual. Creo que quienes trabajamos con el sufrimiento y el dolor humano somos quienes más tenemos que trabajar internamente estas cuestiones.
Claro.
Y en tal caso, si hacen ruido, si nos hacen algún conflicto, derivarlos a tiempo y abstenernos de decir barbaridades.
Sí.
Dos ejemplos que se me ocurren ahora que parecieran que no tienen nada que ver, pero creo que tienen bastante que ver. Uno es la naturalización de la de las conductas que son bastante abusivas y violentas a nivel del trato ginecológico, ¿no? Es todo un proceder, digamos, bastante violento.
Y obstétrico.
Y, bueno, obstétrico ni que hablar, pero por ahí ginecológico se naturaliza tanto que es tremendo. Y el otro ejemplo que se me ocurría mientras te escuchaba es la cantidad de violaciones que se dan intramatrimonialmente, ¿no? Digo, hablando del consentimiento de las dos partes, ¿no? Pensar, y por eso me parece que el movimiento del 8 de marzo a nivel mundial abre una posibilidad, una dimensión que a mí me parece maravillosa, y que excede, digamos, al género femenino, como decía al principio del programa, y que está bueno esto del respeto por el otro. Las violaciones que se dan dentro del matrimonio solamente porque el tipo cree que tiene derechos sobre de su pareja, digamos, una cosa de locos, ¿no? Pero esto se naturalizó durante años.
Bueno, y estos chicos creen que tienen derecho sobre su novia, y a veces la novia los denuncia.
Y muchas veces las chicas o señoras grandes inclusive aparecen con verdaderos desgarros vaginales contados por ginecólogos, bueno, verdaderas violaciones, digamos, ¿no? Porque si no hay consentimiento de la otra parte, claramente no hay una disposición ni mental, ni afectiva, ni corporal al contacto mutuo, ¿no? Chávez.
Sí, estaba pensando... Antes vos hablaste de que por zonas se notaba donde había muchas más violaciones que en otras.
¿Vos tenías unas estadísticas?
Y sí, conseguí unas estadísticas, no son actuales, bueno. Son del 2016, pero dice que en Argentina se denuncian casi 50 ataques sexuales por día. Y que las provincias con mayor cantidad de violaciones sexuales denunciadas en relación a su población son Salta, con 27,5 violaciones cada 100.000 habitantes.
Impresionante.
Misiones con 23,3 y Mendoza con 18,9.
Donde más machismo hay, ¿no? Hay que decirlo también.
Todo esto surgió del artículo cuando habían violado a esta chica, Micaela García.
Ah, sí, hace un par de años.
En Gualeguaychú, sí, en el 2016. Sí. Y el violador, el principal sospechoso, que después se corroboró que fue él, Sebastián Wapner, había estado preso por dos casos de abuso sexual, evadió la condena por un tercero y en julio de 2016 salió en libertad condicional. Lo dejaron, lo dejó libre el juez Juan Carlos Rossi y bueno, se armó una protesta grandísima porque lo dejaron
a con pesar libertad de condicional, los,
a pesar de todos los antecedentes.
El informe de los equipos técnicos que decían que no, ¿no? O sea, bueno, eso también es para pensar, para pensarnos, digamos, ¿no?, en las cabezas decisorias en cuanto a estas cuestiones.
La semana pasada falleció una chica en Villa Tesey y el que la mató era un violador, había estado preso
sí,
por violación, con intento de homicidio,
claro,
y le dieron también libertad condicional.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí, bueno, no se hace nada adentro en las cárceles, pero tampoco se considera, si no se hace nada, se los deja libres para que sigan y salgan y vuelvan a hacer lo mismo.
Tremendo. Bueno, eso es para otro programa, porque son otros interrogantes. Pero sí, esto es un combo.
Pero realmente es así.
Son varios actores ahí.
Pero escuchás que muchísimas denunciantes de violación, las que pueden denunciar, porque la mayoría
igual
las
hay
matan.
Muchísimo más abuso, porque además la violación es una, se puede o no denunciar, digamos, la mujer no está obligada, es un delito de acción privada, se llama.
Exacto.
O sea, con lo cual esas son las denunciadas, hay muchísimas más porque muchísimas no hay ninguna obligación de denunciar y además
y
muchas mujeres les da vergüenza,
claro,
todo esto.
Por supuesto.
Por supuesto que cuando hay, yo me dediqué siempre solamente de lo todo lo que hablé son los menores de 18
claro,
años.
Sí, sí, sí.
Estos son casos de serialidad, porque me parece que ahí sí, así hay una problemática, una psicopatología importante. Y bueno, y pueden hacer otros programas con lo poco que se hace, aunque algunas experiencias de trabajo con adultos hay, lo podés invitar a Juan Pablo.
Buenísimo.
Ah, buenísimo.
Hay un trabajo hecho en Olmos, que duró poco, pero con ofensores adultos en una estrategia grupal, pero prácticamente no hay abordaje en el medio carcelario. No hay nada.
Invitamos el año pasado a una colega que es del equipo de Juan Pablo Scarpinelli, pero sí, ojalá y hacemos extensiva por supuesto la invitación a él y bienvenido. Uh-huh. Sí, estaría bueno, buenísimo. Lena.
Tuvimos un llamado telefónico para felicitarnos por esta octava temporada. Felicitarnos por los invitados que tenemos y la que llamó es Vanessa Ciotti. Ajá. Que es psicopedagoga. Ay, Vanessa, sí. De la localidad de Mármol, dice que nos escucha siempre y que puntualmente en el día de hoy se quedó con esta frase de la licenciada que dijo esto de la importancia de revisar nuestras prácticas.
Claro, claro.
Así que bueno, le mandamos un beso.
Qué lindo.
Bueno, gracias.
Bueno, muchísimas
gracias. Un beso a Vanessa.
Gracias.
¿Te acuerdas de Vanessa?
Sí, me acuerdo. Sí. Un beso grande, Vanessa. Bueno, ¿cómo está nuestra invitada?
Bien, muy cómoda. ¿Sí? Muy lindo el programa, muy amables y cálidos los interlocutores.
Bueno, bárbaro. Chávez.
Salen nos envió un mensaje que dice que allá por el 2006 iba a diario a Quilmes.
Ajá.
Y leía los grafitis que pintaba en los asientos y en las puertas. Recuerdo uno de ellos relatado, no sé si por un chico o una chica, fue escalofriante leer sobre los abusos y violaciones que sufrían en las villas.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Bueno, pero también tenemos que decir que no es solo en...
No, y esto hay que...
En lugares de escasos recursos,
¿no es cierto? No, esto, bueno, la bibliografía internacional muestra que el abuso corresponde a todas las clases sociales, a todas las edades, a todas las religiones y a todos los estatus educativos. Hay una representación social respecto de la villa y cuando decíamos que los modos de pensar un fenómeno inciden en las prácticas, quiero contar algo que por ahí se une con esto de la villa.
Vamos.
Había cuando hace muchos años, como 15, cuando yo empecé a trabajar con abuso, con los niños abusados en realidad, me decían, bueno, pero en la villa es así, esto está naturalizado, ahí no, bueno, es así, es una práctica cultural, bueno. Por supuesto que a mí me hacía mucho ruido esto, no pensaba desde Lévi-Strauss la ley de prohibición del incesto, arma... mundo humano, orden humano, no pensaba esto, pero me quedaba como interrogándome. En una oportunidad, y esta es la anécdota que quería contar, me encuentro en un congreso en México, yo participé en un congreso donde había una colega, Araceli Colin, si quieren búsquenla en internet, que era una colega investigadora, donde ella empezó a preguntarse el tema del suicidio en niños en México. Ajá. Y agarró todos los estados mexicanos y empezó a ver estadísticas. México tiene una estadística en suicidios de niños y jóvenes algo superior al resto del mundo, pero se dio cuenta que en un estado en particular era 4 veces mayor que en todos los estados mexicanos. Con lo cual se trasladó a ese estado, zona rural muy pobre, lo que acá sería la villa, pero allá era un lugar rural muy pobre, porque su tema era por qué se suicidan, causas de etiología del suicidio en niños en México, y ahí se cuadriplicaba. Empezó a entrevistarse con todos los niños, con todas las familias de los maestros y médicos, de los niños y niñas que se habían suicidado, y se dio cuenta que eran todos chicos abusados. Pero, bueno, obviamente que no había ahí más abuso que en otras zonas rurales o que en otros distritos de México. ¿Cuál era la diferencia? Era que los profesionales, maestros, psicólogos, médicos, decían esto está naturalizado, no tenemos que intervenir porque es una práctica cultural que hay que respetar. Entonces, las representaciones que tenemos matan. En un distrito donde estos chicos, ¿no?, sin un tercero a quien apelar, decía Ulloa, estando captado en una encerrona con un otro cruel, sin un tercero a quien apelar. Cuando estos chicos podían hablar con su maestra, con el profesor, con el médico, con el psicólogo, nadie los escuchaba, ni denunciaba, ni intervenía, por suponer que esto correspondía a una práctica naturalizada de ese medio cultural. Por eso digo, revisar nuestras prácticas, porque esto puede ocurrir. Cuando me decían, bueno, en la villa es normal, ¿por qué vamos a denunciar? Si es lo mismo, ¿no? Entonces a mí me impactó muchísimo. Este es un artículo que está en internet, Araceli Colin, de Querétaro, México.
Excelente, excelente. Hablando de cuestiones culturales, tenemos para compartir un artículo sobre mutilación genital femenina y tenemos algo de Malala Chávez. No sé quién va a empezar primero.
Antes de que leas el artículo, dicen Salem, respecto al machismo del NOA, sí. Dice, hay algo que es mucho más profundo y cultural. Para explicarlo y empezar a entenderlo, hay que meterse de lleno en una costumbre milenaria llamada Sirviñaku. Eso es cierto. Prueban a casarse, pero el maltrato es lo más común que hay entre ellos. Y después las devuelven a las mujeres. Pero es tremendo, sí.
Es que la mujer objeto, ¿no?
Claro, sí,
claro,
sí.
Claro, claro. Sí. Sí. Bueno, vamos.
No, y el hecho de que la mujer sea tomada como objeto y sobre se pueda decidir sobre su subjetividad, sobre su cuerpo, lo tenemos como muy ejemplificado en lo que es la ablación genital, ¿no?, que es terrible. Le contamos a la audiencia de qué se trata. No, me pareció muy pertinente que lo charlemos hoy en relación a la temática. La ablación genital es una antigua norma que se practicaba desde el nacimiento.
del Islam en el siglo VII y vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la lucha contra la violencia, al daño, al maltrato, la tortura y el trato cruel e inhumano, obviamente. Los efectos secundarios de esta práctica, digamos, son obviamente la muerte de la niña por colapso hemorrágico o por colapso neurogénico debido al intenso dolor y el traumatismo, así como infecciones agudas y septicemia.
Porque hay que decir que se hacen condiciones inhumanas,
realmente. Ahora te voy a contar un caso. Algunas niñas incluso entran en estado de colapso inducido por el dolor, el trauma psicológico y el agotamiento a causa de los gritos. Lo más grave es que hoy en día esto se sigue practicando y ha sido reconocida muy erróneamente como una tradición religiosa en algunas partes del mundo musulmán. UNICEF calcula que más de 130 millones de niñas, 130 millones, y mujeres de entre 15 y 49 años la han padecido. El 60% vive en África subsahariana y el 40% en Oriente Medio y África del Norte. Resulta que hay una modelo somalí llamada Waris Diri, que más allá de la admirable belleza que la caracteriza y de la cual la ha dotado la naturaleza, desde el año 1994 es embajadora especial de la ONU en la lucha contra la mutilación genital femenina y ha creado su propia fundación para combatir las torturas de la ablación en el mundo. Resulta que ella lucha desde una experiencia absolutamente personal. A los 5 años, la madre la condujo a la oscuridad del desierto somalí, de donde proviene, donde dejó que una vieja le extirpara el clítoris con una hoja de afeitar y sin anestesia.
Tremendo,
tremendo. Esta joven modelo ha escrito un libro llamado Niñas del Desierto, de editorial Maeva, en el que descubre que la ablación no solo se sigue haciendo en países africanos, sino que las inmigrantes llegadas a Europa todavía siguen padeciendo este brutal y sangriento ritual. Me parece que es terrible, creo que es algo que mucha gente desconoce. Acá, afortunadamente, no es algo que nos caracterice como sociedad, pero esto existe, es nefasto, y si hablamos de tomar a la mujer como objeto, esto, bueno...
Tremendo. Bueno, pero se parece un poco a la práctica esta que comentaba Salem, ¿no? Que
sí.
Me parece que igual
sí.
Es tremenda, es abusiva. Uh-huh. ¿Y en cuanto a Malala Chávez?
Malala es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat. Pero es una activista bloguera estudiantil universitaria. A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo. En este blog, ella detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas del valle de Swat. El verano siguiente, el periodista del New York Times, Adam Ely, hizo un documental sobre su vida en el que mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. En la tarde del 9 de octubre de 2012, Yousaf Malala abordó su autobús escolar en el distrito pakistaní de Swat. Un hombre armado abordó y preguntó por ella, llamándola por su nombre, y luego le apuntó con una pistola y le disparó 3 veces. Una de las balas dio en el lado izquierdo de la frente y la bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara y luego entró en el hombro. En los días posteriores al ataque, Malala permaneció inconsciente y en estado crítico, pero más tarde su condición mejoró lo suficiente para que fuera enviada al hospital Queen Elizabeth de Birmingham. Malala le dieron el Premio Nobel de la Paz y es el personaje más joven que ha recibido ese premio. Y en el 2013, 2014 y 2015 la revista Time incluyó a Malala como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ella fue la primera ganadora del también premio premio de la Juventud por la Paz.
Qué lindo.
que ahora ese premio lleva su nombre.
Mira qué bueno.
Los padres de Malala, para ver cómo qué pasa, ¿no?, con esta estas chicas que se dedican y todo eso. El padre era dueño de varias escuelas y ella por las noches se quedaba charlando con su papá sobre política y sobre la igualdad de la mujer. Ese padre era tan feminista como ella, en una civilización, ¿no?, y en una cultura donde que no tiene nada que ver con eso.
Cerrada, uh-huh. Sí. Bueno, enhorabuena, buenísimo. Claro. Estos focos que van apareciendo en el mundo me parecen buenísimo, porque es lo que permite por ahí poner en tensión y resquebrajar ciertas certezas, un paradigma que vino consolidándose durante años, ¿no? Entonces, esto permite hacer cierto sacudón, ¿viste?, para que podamos pensar de otra manera. Si Eva hubiera escrito el Génesis, Chávez, ¿cómo hubiera sido?
Según Galeano.
¿Cómo habría sido?
Según Galeano, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará.
Claro.
Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa.
Ah, mira. Genio total.
Está genial. Bueno, y hablando de premios, quien recibió un premio muy importante fue Roger Waters, ¿no?
Sí, por una acción loable realmente. El ex líder de Pink Floyd, hablando de nuestro tema de cabecera del programa, Roger Waters, él, junto con el ex combatiente argentino de la Guerra de Malvinas, Julio Haro, el coronel británico Jeffrey Cardoso y la periodista Gaby Cosifi, fueron galardonados en la mañana con dos rosas por la paz, en un acto que se realizó en la residencia del embajador argentino en Londres, Carlos César de Dicerizano. Este reconocimiento hacia ellos es debido a un incansable trabajo que realizaron durante 10 años para lograr que los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña acordaran dejar de lado la agenda de soberanía y privilegiar un acuerdo para llevar adelante una misión humanística encomendada a la Cruz Roja Internacional, que culminó nada más y nada menos con la identificación de 90 cuerpos de los 121 que se encuentran en Darwin, sepultados bajo la leyenda "Soldado argentino solo conocido por Dios". La estatuilla que premia el reconocimiento la diseñó nuestro orfebre Juan Carlos Pallarol.
Pallarol, mirá.
Y se trata nada más y nada menos que de dos rosas. ¿Sabes con qué están realizadas?
No.
Admirable. Con material bélico que el artista fue recabando durante años.
¿Cómo se puede transformar en otra cosa, no?
Que con casquillos de balas y hasta pedazos de aviones de guerra que soldados argentinos e ingleses fueron donando.
Mira.
El próximo 26 de marzo, los familiares de los soldados viajarán a Malvinas en lo que va a representar el primer vuelo oficial entre el continente y las islas desde el año 1982. El film obviamente va a ser realizar un homenaje y colocar las lápidas con los nombres, bueno, no, correspondientes, claro, a cada tumba en el cementerio de Darwin. Tengamos en cuenta, en un proceso de duelo, la importancia de poder acercarse y nombrar en esto que era un anonimato, un anonimato absoluto.
El ritual y la certeza de que hay un cuerpo, aunque sea un pedacito de cuerpo, de algo, digamos, ¿no?, para poder duelar. Por eso, digamos, es un agujero, digamos, para las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, y que cada vez que recuperan un nieto,
totalmente,
una nieta, es un laburo impresionante y ahora muy loable.
Y ahora está la gente del Ara San Juan.
Claro, también. Claro, tal cual. Si no, queda como una gran duda. ¿Sí? ¿Se murió, no se murió, está, no está?
Bueno, qué bueno que se haya podido priorizar la cuestión humana más allá de las cuestiones políticas,
tal
¿no?
cual, tal cual. Bueno, te quiero contar que el 9 de mayo de este año, a las 6 de la tarde, se va a hacer una presentación del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas, acá por Lomas de Zamora. ¿Querés contarnos más detalle, Laura?
Sí, el libro que bueno que yo compilo, que Marcelo es uno de los autores, y hay muchos autores, digamos, en este recorrido que fuimos haciendo por esta pregunta de cómo intervenir, de qué modo, encontramos jueces, abogados, psicólogos que habían apostado a algo tan difícil. Hicimos unas jornadas que presentaron trabajos muy interesantes. Yo después, leyendo los trabajos, dije, esto da para un libro, y fui a Letra Viva y soy la compiladora de unos artículos muy buenos que varios autores escriben. Ya lo presentamos en Capital el año pasado y el 9 de mayo lo presentamos acá en Lomas de Zamora, así que los que quieren venir, varios de los autores vamos a hablar, están invitados.
Qué lindo. Buenísimo.
Oportunamente vamos a dar la dirección y las coordenadas bien.
Sí, la podemos darla.
Ah, perfecto.
En el IEMA, es en la calle Alem, creo que es Alem 65, si no recuerdo mal. IEMA. Bueno, ahí es un salón muy amplio, muy lindo. ¿A quién va dirigida la invitación? A todo el que tenga ganas de venir a escuchar. Fundamentalmente, los actores del Poder Judicial. Maestros que se encuentran en los chicos escolarizados, los maestros y maestras que pueden hacer buen uso de la transferencia, digamos, en el ámbito escolar, pueden afinar la mirada y detectar alguna cuestión que por ahí a veces hace ruido y derivar oportunamente y tempranamente este tipo de cuestiones, de casos.
Psicólogos que atienden adolescentes o niños.
Claro, ¿no? Tal cual, trabajadores sociales, que son los que más laburan por ahí en la trinchera. Desde ya, abogados e interesados en la temática y todo aquel que se sienta convocado por ahí.
Uh-huh. ¿Horario?
A las 6 de la tarde.
9 de mayo.
9 de mayo, sí, es un miércoles.
Vamos a poner en los tres face.
Sí, tan pronto como nos hagan llegar el flyer de difusión, también lo vamos a compartir. Es una oportunidad en la que no solamente va a haber un panel de presentaciones, sino armar un ida y vuelta con el público también. Bueno. Eso está previsto. No solamente una cuestión vertical, sino más horizontalista.
Claro, yo quería rescatar que este libro es muy atípico en su producción, porque fue una tarea colectiva hecha sin ninguna inclusión institucional, digamos, nos autogestionábamos, guiados por la curiosidad de responder una pregunta. Y que de esto haya salido un libro, la verdad es que estamos todos muy sorprendidos. Y convocamos a otra gente para que se haga preguntas y produzca y piense en temas que son tan complejos que uno solo no puede.
Tal cual, tal cual. Qué bien. Y yo valoro el ejercicio de escritura, que por lo menos en lo personal me resultó siempre tan sanador en algún punto. Porque es una manera de metabolizar cuando uno trabaja con cosas tan complejas, dolorosas, profundas. El ejercicio de escritura es, además del análisis personal, la supervisión y por supuesto todo lo que haga al ejercicio interinstitucional, me parece muy valioso. Así que bueno, Laura, que fue punta de lanza para llevar a cabo esta compilación tan interesante, bueno, felicitaciones y un gracias.
Muchas gracias, enorme. Gracias por la invitación.
Okay. Estaba viendo qué buena la tapa, la vamos a mostrar en la cámara,
bueno,
es excelente.
Tiene un significado que te vas a enterar el 9 de mayo, no lo vamos a contar ahora. El 9 de mayo, después le tomamos una foto.
Claro.
Le tomamos una foto y lo publicamos con las fotos también. Pero de qué se trata y por qué, el 9 de mayo te lo vamos a contar.
Claro, la tapa tiene un sentido
que
lo dejamos para después.
Lo vamos a develar oportunamente. ¿Y el enigmático, che, qué
el
onda?
Enigmático, a ver, ahora también se tienen que jugar ustedes.
A ver.
Este personaje fue una luchadora incansable.
Ah, luchadora, o sea, es una personaja.
Es una personaje. y en un reportaje le preguntaron qué le gustaría que le escribieran algún día como epitafio.
Ah.
Y le respondió: aquí yace una gran luchadora contra molinos de viento. ¿De quién se trata?
La verdad, estoy... No. ¿Vos, Lena, tenés? ¿Sí?
¿Sí? Nuestra querida Mónica
¿acertó?
Acertó. Y Salem me lo mandó muy sutilmente, me dijo.
Pero también
sí,
te dijo
también acertó. Sí, son rapidísimos.
Dos que acertaron.
¿Están con la Wikipedia ahí?
Puedo preguntar.
Dale, pregunta.
¿Y el nombre de pila es con A?
Sí, bien.
¿Y lo decimos?
Lo decimos.
¿Y sí?
Alicia Moró de Justo.
Qué grande. Buenísimo. Bueno, una luchadora.
En esa época, no podemos decir que esto viene desde ahora, no, pero desde el 1900.
En un contexto histórico, social, diferente y muy difícil, para una mujer poder descollar, salir, brillar.
Y lo que también, leyendo su historia, tuvo un padre que le dio alas para volar.
Como el papá de Malala. Qué lindo. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría ir haciendo una rueda de reflexiones, de pensamientos así en voz alta, para compartir y cerrar esta rueda tan linda que armamos hoy. Me encantó el programa, la verdad. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Qué lindo
venir acá.
Gracias por
muy distendido.
Por ayudarnos a pensar juntos, ¿viste? Uh-huh. Creo que de esto se trata. Así que bueno, lo que tengan ganas de compartir será muy bienvenido. Yo ante todo quiero decir que la película que estuvimos comentando está compartida en Cine Debate y en las 3 páginas de Facebook del programa, y ahí está por ahí para que vos puedas también, tenés un link para verla en vivo y la película que trabajamos tiene que ver con cómo la mujer fue siempre concebida como un objeto, como una cosa, ¿no? Y el movimiento de mujeres no es un hecho episódico. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, con la construcción de los primeros partidos socialistas en las fábricas textiles y en los movimientos de mujeres sufragistas. Primera oleada de luchas por derechos civiles femeninos. En Estados Unidos el movimiento surgió contra la esclavitud, y en Europa como una expresión de la burguesía femenina que reclamaba ser incorporada a la democracia. En nuestro país, todos los años alrededor de 500.000 mujeres resuelven, en condiciones tremendas y con crisis subjetivas provocadas por un embarazo que no pudieron llevar a término, y resuelven por medio del aborto, el conflicto dilemático causado por un embarazo involuntario. Se sustraen así del cumplimiento del mandato social de la maternidad, como si fuera un mandato tremendo, la reproducción, que la postula como un destino naturalizado para toda mujer y para todo embarazo. En los 90, la Marcha del Silencio fue una respuesta al femicidio de María Soledad Morales. El 3 de junio de 2015, bajo el lema Ni Una Menos, la denuncia y la demanda contra los femicidios constituyó un acontecimiento que revolucionó tanto las agendas políticas como la vida cotidiana, y se hizo eco de la experiencia de otros momentos históricos en donde las mujeres, agenciadas en sus reivindicaciones contra la explotación y la opresión, la subordinación y discriminación de género, lograron grandes conquistas. Así que chapó a este movimiento en el que todos estamos implicados, atravesados, y tengo también, comparto con Laura la esperanza de que esto irá transformándose, ¿no?, en un paradigma mucho más inclusivo y menos dominante y discriminador. Así que bueno, muchísimas gracias al equipo de producción, gracias a nuestra invitada, gracias a Nelson, gracias a Cecilia, gracias a Roberto, a Mónica, a Salem, un equipo de la hostia, hermoso, muy lindo. Y Robert, ¿sí? Sin vos esto no sería posible. Y a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.
Muy lindo.
Qué lindo. No dark side has a
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.